Buenas tardes, Héctor. Saludo para vos y para toda tu audiencia.
Ministro, finalmente anunciaron la construcción de 3 nuevos centros penitenciarios. En total, ¿para cuántos internos serán estos centros penitenciarios?
Sí, pero aquí, como estás mencionando, está la siesta de hoy. El mediodía está una reunión con el presidente de la República, el ministro de Obras Públicas, que es la entidad encargada de la construcción de las nuevas sedes penitenciarias, anunció la adjudicación de estas nuevas construcciones que se realizarán en la ciudad de Emboscada, 2 de ellas, y una en la ciudad de Mingaguazú. Todas estas sedes penitenciarias tendrán una capacidad para 1.350 personas. Estamos hablando de penitenciaría para varones y con la particularidad de que las 3 penitenciarías tendrán bloques de máxima seguridad, todas ellas.
Todas ellas. ¿Esto incluye obras civiles o ya también lo que hace a la tecnología de control para este tipo de establecimientos penitenciarios, ministro?
No, esto es solamente la construcción, o sea, la obra civil. Después seguramente el equipamiento que estás hablando de tecnología, seguramente después se va a ir agregando. Pero lo importante es que después de décadas prácticamente estamos hablando nada más y nada menos de la construcción de 3 sedes penitenciarias. Y inclusive quiero mencionarte, si me permitís, Héctor, ¿sí?, que hablando con el presidente, y creo que él luego ya lo anunció esta mañana, llegaremos, Dios mediante, a 5 nuevas penitenciarías a ser construidas. A más de estas 3 mencionadas, 2 más, una en la ciudad de Itagua, que sería una penitenciaría para mujeres, porque es conocido que también ya nuestra antigua Buen Pastor está más que corroída también por el tiempo, está con muchos problemas de infraestructura y con una superpoblación importante. Entonces también es imperiosa la necesidad de construir una penitenciaría para mujeres. Y otra penitenciaría, bueno, esta penitenciaría para mujeres estaría siendo construida gracias a un convenio y la cooperación interinstitucional de la entidad binacional YACNEPA con el Ministerio de Justicia. Y la otra penitenciaría sería construida en el departamento de Canemillú a través de un convenio y la cooperación de la entidad Itaipú Binacional.
Ministro, me imagino entonces, con esto, me imagino yo, por los procesos de Itaipú y de Yacyretá, que son más rápidos que los de obras públicas, por la cualidad de que son entidades binacionales, me imagino que vamos a tener en plena construcción 5 nuevas cárceles, incluso ya para el mes de septiembre, octubre aproximadamente.
Dios mediante, Héctor, y de esta manera también el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez estaría cumpliendo con una deuda histórica que tiene el gobierno de la República de décadas, de años, con el sistema penitenciario. Por fin, habrás escuchado que desde hace 3 o 4 periodos se viene hablando de la necesidad de construir nueva penitenciaría, y bueno, hoy ya podemos hablar de que es una realidad esto. Ya el anuncio del Ministerio de Obras Públicas, del ministro Vince, de esta mañana, se da por un hecho con la adjudicación de estas 3 y también las que te estoy mencionando, que ya están en avanzadas negociaciones para el inicio inmediato.
Entiendo. Ahora, sabemos, ministro, de que el traslado, digamos, es algo que, o la descompresión de la situación del hacinamiento de las cárceles, es algo que tiene que ver, por un lado, con la construcción de los centros penitenciarios, pero para que estos centros penitenciarios estén habilitados formalmente y puedan recibir a nuevos internos, estamos hablando de un proceso que tiene que ver con 2 años como mínimo.
24 meses,
2 años. Pero ¿qué hacer mientras tanto? ¿Cuáles son los planes de contingencia que estamos previendo, señor ministro?
Estamos trabajando con con todas las instituciones de seguridad respecto a ello. Es una preocupación grande que tiene el gobierno y personalmente el presidente. Ya mañana, junto con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, fuimos hasta la Cámara de Diputados a solicitar a través de un proyecto la declaración de emergencia en el sistema penitenciario, a los efectos de que a través de esta ley se permita la utilización de las fuerzas públicas en los perímetros de las penitenciarías. Esto es muy importante debido a que hay que destacar que no es como se está entendiendo, que pretendemos la militarización de los centros penitenciarios. Lo que queremos es la cooperación de las fuerzas públicas para la seguridad perimetral de las penitenciarías. Uh-huh. Atendiendo a esta crisis que tenemos, que no podemos desconocer, y más aún después de los hechos brutales que vivimos en San Pedro días atrás.
¿Vas a modificar de alguna manera la estructura interna de control del Ministerio de Justicia, atendiendo a que, supuestamente, según el exdirector de la cárcel de San Pedro, él ya había avisado telefónicamente, él ya había dicho de que había esa granja, él ya había sostenido que había peligro de que pase algo con el PCC y que había pedido el traslado? Y sin embargo, vos decías, esto jamás llegó a mí. Esto
sobre el punto, sí, sobre sí. El punto, si me permite.
Sí.
Lógicamente el exdirector de San Pedro, siempre lo digo, tiene que defenderse, y lo está haciendo de esta manera. Las informaciones que supuestamente él dijo haber dado a conocer, no es así. Primero que nada, voy a referirme a lo que es la granja. No existe la granja como tal en San Pedro. Para que una granja esté habilitada, el Ministerio de Justicia debe hacerlo, y la granja es una penitenciaría propiamente,
claro.
Una penitenciaría semiabierta con un director, con personales penitenciarios y con todos los personales psiquiátricos, psicológicos, que generalmente trabajan en una penitenciaría semiabierta. Uh-huh. Que está permitida por la legislación penal, por el Código de Ejecución, bajo la coordinación y la dirección de las juezas de ejecución. Vos sabés que eso es el paso previo para las libertades transitorias. Es un ambiente donde las personas que cumplen los requisitos establecidos en la ley y en los reglamentos, que son haber cumplido el 50% de la pena, gozar de buena conducta, tener un examen psicológico que así lo amerite, y una orden judicial, pueda vivir en un estado de semilibertad para poder ir preparándose para cuando llegue la libertad y ser reinsertado a la sociedad. Uh-huh. Pero, reitero, en San Pedro el Ministerio de Justicia no tiene habilitado ninguna granja, no hay un director de granja, no hay funcionario. Las personas que se fueron encontradas en ese lugar en aquella madrugada estaban solas, no había funcionario. O sea, esto lo hizo el director con una decisión propia. Absolutamente había conocimiento de parte del ministerio, ni autorización alguna. Lo más grave aún es que había una orden judicial de por medio.
Uh-huh. Ese juez que hoy día, que es raro que no te haya suspendido por el jurado de enjuiciamiento de magistrado mientras sigue de paseo en Río de Janeiro, en el Brasil, personaje, en un minuto más no tiene que ser juez este señor. Él y muchos. Entonces, este tema del centro penitenciario, de esta granja, no existe realmente. Ni siquiera está en el predio en el predio de la cárcel, está afuera.
Claro, generalmente las granjas, por eso reitero, el concepto de granja es el concepto que tenemos que tener en cuenta, que es una penitenciaría independiente, con un director y con funcionarios, donde las personas que cumplen los requisitos previstos en la ley van a vivir en semi-libertad. Nosotros, nuestras penitenciarías son cerradas. Uh-huh. Y las granjas son las famosas penitenciarías semiabiertas.
Entiendo. El otro punto...
Pero reitero, en San Pedro no tenemos granja, no estaba autorizado el director para tener la gente fuera en la casa esta que construyeron. No había autorización para la construcción, Es importante señalar, Héctor, de que precisamente en el mes de enero, uh-huh, el ministerio había emitido una circular donde ordenaba o disponía que todas las construcciones o arreglos o mantenimientos que se realizasen en los penales sean comunicados previamente al ministerio. O sea, debían hacerse con autorización del ministerio. O sea, una circular anterior inclusive a todo lo que se viene mencionando, ¿verdad?
Entiendo.
Tengo los informes de gestión del director de... Tengo a mano justamente, uh-huh, los informes de gestión del director de San Pedro, donde en el 2018 ni tampoco en el 2019 en su informe menciona a esa granja. Tengo también una nota del 18 me trajeron la gente de establecimientos penitenciarios, una nota que él envió el 7 de enero del 2019, donde informa que cuenta con un lugar que quiere hacerle llamar Granja Porvenir y solicita la autorización, la habilitación de ese lugar para poder iniciar algunos proyectos que puedan beneficiar a las personas privadas de libertad y a la institución misma. O sea, él mismo en este año admite a través de una nota de que no existía la granja.
Perfecto. Entonces se trata de salvar, ¿verdad? Ahora, ¿qué plan de contingencia tiene preparado? ¿Una mesa interinstitucional con el Ministerio de la Defensa Pública, Lorena Segovia, con la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñones, con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez? ¿Qué hacer, ministro? Porque ustedes cuatro son claves en esta historia.
Estamos hablando de hacer una mesa de trabajo con todos ellos. Ya me reuní esta mañana con miembros de la Corte, ya tuve la visita de la Defensora General Lorena Segovia, también ya mantuvimos conversaciones con la Fiscal General del Estado en su momento, y todos estamos predispuestos a buscar paliar la situación de crisis que tenemos. Y bueno, también se conversó ya con la gente del Jurado de Enjuiciamiento, que es una institución también fundamental para poder lograr converger en soluciones en este momento. Y bueno, yo creo que más tarde la semana que viene ya estaremos iniciando el diálogo y los trabajos para buscar soluciones a los problemas que tenemos.
Para vos, atendiendo tu experiencia en el ámbito, dentro del ámbito judicial, en tus años mozos, atendiendo tu experiencia como legislador, ¿cuáles son las 3 o 5 claves para descomprimir esta situación en este momento? Porque, insisto en esto, a lo largo de 24 meses, Dios no quiera, uno no puede prever o no puede suponer que podría llegar a pasar otra vez lo que pasó en San Pedro, Dios no quiera. Pero, ¿cuáles son los 5 puntos claves?
Dios no quiera, Héctor, pero es una amenaza constante, latente. Uh-huh. O sea, no podemos de ninguna manera descartar eso, es por eso que estamos solicitando la cooperación de las fuerzas públicas a los efectos de dar mayor seguridad a los perímetros de los penales. Uh-huh. No olvidemos de que estamos lidiando con una organización criminal conocida y poderosa de toda la región.
Claro.
Es algo que no podemos soslayar nosotros. Y bueno, contra esto venimos peleando desde que prácticamente caso mismo, porque las amenazas son constantes y diarias. Ahora, la infraestructura es fundamental. Necesitamos de una penitenciaría de máxima seguridad, donde podamos tenerles a las personas de alta peligrosidad. Eso es absolutamente necesario. Veremos cómo logramos eso en el menor tiempo posible. Y bueno, una serie de acciones más que involucran a todas estas instituciones que mencionas, que van a ayudar de alguna manera a paliar esta crisis que tenemos.
El tema de una máxima seguridad en la gerencia, ¿no está previsto?
Se está analizando todas las posibilidades. Lógicamente la decisión la tomaremos por la más conveniente, pero todas las opciones posibles hoy la estamos analizando con los organismos de seguridad.
Perfecto. Van a haber decisiones, entonces, de corto plazo, que tiene que ver con distribuir mejor, descomprimir las actuales cárceles a los pobres. Hay internos que deben ser cuidados de su dignidad, proveerles una estadía acorde, por lo menos, no sé cómo te decir, digna. Eso por un lado. Por el otro lado, a mediano plazo, lo que tiene que ver de las modificaciones estructurales jurídicas, la modificación de la ley, del Código Penal, el tema de las prisiones preventivas a mansalva, y en un tercer paso, lo que tiene que ver con la construcción de las cárceles. Creo que estos tres puntos son esenciales, ministro.
Así mismo, y dentro de todo lo que mencionás, quiero destacar la voluntad política de todos, del presidente de la República, del presidente de la Corte, del jurado, del presidente del jurado, de la fiscal general, todos, de la defensora general, del presidente de la Cámara de Diputados, del vicepresidente de la República, del ministro Juan Ernesto. O sea, todos estamos trabajando desde ahora para buscar las soluciones posibles en el menor tiempo posible a esta situación de crisis que tenemos.
Perfecto. Bueno, muy amable, señor ministro.
No, gracias a vos. Estoy saludando a la audiencia.